Nos acompañan ahora esta mañana Rafael Castejón Montijano, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de esta universidad, y María José Álvarez Arza, que es coordinadora de los estudios de turismo de esta universidad, vicedecana de Asuntos Económicos y de Turismo. Buenos días a ambos, gracias por estos minutos.
Buenos días.
O estos minutos, no, está casi media hora en la que vamos a estar charlando sobre precisamente nuestra facultad. Un curso que hemos iniciado con la pérdida de una persona muy importante para la facultad. Primero por los muchos años de dedicación a ella y también por su especial talante personal. Es el fallecimiento del profesor Manuel VI Pedreira. Manuel VI nació en 1950 en Villa de Cruces, en Pontevedra. Estudió Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad de Santiago de Compostela, estudios en los que se doctoró posteriormente con premio extraordinario por la UNED, universidad en la que inició su carrera docente en el año 1977. Ha impartido docencia en diversas materias en el ámbito de la economía, de la empresa y de las finanzas, y ha dirigido varias tesis doctorales en estas materias. Es autor también de varios manuales y libros universitarios, la mayor parte de ellos dirigidos específicamente a la enseñanza a distancia. Fue también un experto y autor de numerosos artículos y publicaciones sobre las sociedades de garantía recíproca y sobre productos y derivados financieros. Realizó importantes contribuciones al método de enseñanza a distancia aplicado específicamente a las finanzas y al aprovechamiento de los resultados de la investigación universitaria, reconocidas siempre en los congresos mundiales de la enseñanza superior a distancia. Manuel VI también ha ocupado diversos cargos académicos, tanto como secretario del Departamento de Economía de la Empresa y Contabilidad al que pertenecía, como en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. En esta facultad desde 1999 como vicedecano, últimamente vicedecano de Ordenación Académica y de Administración y Dirección de Empresas. Manuel VI, desde este cargo, planificó y organizó la implantación de la licenciatura en Administración y Dirección de Empresas de la Diplomatura en Turismo y para el curso que ahora va a comenzar de la Diplomatura en Ciencias Empresariales. Recientemente se venía ocupando con intensidad de la planificación del proceso de adaptación de las enseñanzas de la Facultad de Económicas y Empresariales de la UNED al nuevo Espacio Europeo de Educación Superior. Fue también miembro del claustro de nuestra universidad y de la Comisión de Control Interno y Presupuestos del mismo y también de la Junta de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Precisamente su último libro, Manual de Teoría de la Financiación, apareció en el mercado el mismo día de su fallecimiento. Me gustaría unas palabras en este principio de programa de Rafael Castejón y de María José Álvarez Arza, ambos como compañeros de muchos años de Manuel VI y también como amigos. Rafael Castejón.
Sí, yo creo que todo lo que has indicado antes en ese texto refleja una realidad que quizás se queda corta de las muchas tareas que el profesor VI Pedreira hizo en la facultad. Y sobre todo yo creo que no refleja cómo lo hacía, ¿no? Que lo hacía de una manera callada, sin darle importancia, pero dedicando pues muchas horas, dedicando además lo mejor de su tiempo a tareas muy importantes. Yo quisiera resaltar especialmente dos. Una que además posiblemente hablemos después, que él fue el que terminó de darle el impulso especial a la Diplomatura de Ciencias Empresariales. Una diplomatura pues anhelada por muchos alumnos, una diplomatura que además considerábamos que era una oferta buena de la universidad y que tuvo que superar múltiples dificultades dentro y fuera de la universidad. Y Manuel VI fue un poco el alma de esa diplomatura, ¿no? Y después también la presidencia que tuvo del Comité de Evaluación de la Calidad de la Facultad. Bueno, una evaluación de la calidad que era la primera vez que lo hacíamos con los nuevos sistemas y que María José presidió el de Economía y que, bueno, yo creo que salió bien precisamente pues porque ese talante humano que has hecho referencia, porque esa manera de ponerse al tajo, de remangarse y afrontar otros retos, pues por ejemplo cuando se afrontó el tema complicadísimo de las convalidaciones o cualquiera de estos temas, pues lo hacía con esa gran sencillez, que trabajaba con la gente, animaba a todo el mundo al trabajo. Y yo especialmente, que conmigo ha sido vicedecano dos veces y que además teníamos una buena amistad, lo voy a echar de menos en muchos momentos, y especialmente cuando a las 9 de la mañana él ya estaba en la facultad y yo le preguntaba, ¿has tomado café? Y me decía, me he tomado solo uno, porque ya llevaba un buen rato trabajando, ¿no?
María José, no sé si quieres añadir alguna.
Pues yo solamente unirme a las palabras del decano y decir que fue, por supuesto, un buen profesor, una bellísima persona y un excelente compañero. Siempre lo recordaremos.
También, no lo he comentado antes en el texto, Manuel VI fue coordinador del Consejo de Redacción de estos programas, sí, de radio de la Facultad de Ciencias Económicas, sí, y Empresariales, y ha compartido con nosotros mucho tiempo dedicado también a estos temas de la radio. Bueno, pues vamos a dar la bienvenida a Rafael Castejón, después de este recuerdo, a los alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en este curso 2006-2007, un curso que supongo, como todos, viene con muchas novedades, entre otras, que comienza esta diplomatura en empresariales.
Sin duda, los comienzos de los cursos académicos siempre son un momento de esperanza y de votos porque esa nueva andadura pues sea realmente productiva, especialmente para los que se acercan a realizar sus estudios en nuestra universidad. A este carácter general de anhelos que esperamos que se vean cumplidos, yo creo que tenemos que añadirle algunas novedades, como es fundamentalmente que iniciamos una titulación más, la cuarta que va a impartir la facultad. Y es importante, antes he señalado que había una demanda social importante de una carrera, llamamos de ciclo, un poco más corto que la licenciatura, que además en este marco turbulento ahora de los cambios de nuevos planes de estudios en el futuro, pues yo creo que los alumnos que cursen esta diplomatura van a estar bien posicionados para posibles máster o posibles estudios de posgrado o algunas otras, continuar después con la licenciatura. Yo creo que es un camino bastante bueno y a ella hemos dedicado pues muchas ilusiones. Esperemos que la puesta en marcha sea exitosa y ese es nuestro deseo, de que los alumnos cuenten con estas cuatro alternativas en el campo de la economía y de la empresa, que yo creo que sin duda sitúan a la facultad no solo dentro del contexto de la propia UNED, sino del contexto del resto de las facultades, como una de las primeras facultades en cuanto a su oferta educativa, en cuanto al número de alumnos, y espero y confío que los profesores sepan dar respuesta a estos retos que tenemos planteados.
También, bueno, aprovechando, ahora empieza una nueva titulación, la titulación de Diplomado en Empresariales. Sí. Pero ya llevamos 4 años con la diplomatura en turismo. Ya yo creo que es un buen momento para hacer balance. María José Álvarez Arza, ¿qué evolución han tenido los estudios de turismo?
Así es. Bueno, pues por lo que se refiere al crecimiento y al número de alumnos que hay en turismo, baste decir que empezamos con casi 3.300 alumnos y ahora en el curso 2005-2006 se ha elevado esa cifra a casi 6.400. Es decir que yo diría que casi se duplica el número en estos 4 cursos. Por lo que se refiere al número de titulados, pues es difícil justamente en la universidad a distancia hablar de titulado justamente al terminar el cuarto curso, el cuarto año, mejor dicho, puesto que la mayoría de nuestros alumnos están estudiando, comparten con otros trabajos el estudio de la carrera. Por lo tanto, a pesar de que nos ha sorprendido favorablemente que vayan bastante adelantados para lo que normalmente son los estudios en la universidad a distancia, de todas maneras yo creo que es un poquito pronto para hablar de los resultados positivos del titulado. Así que hay titulados, por supuesto, pero teniendo en cuenta las características que acabo de mencionar, pues no son tampoco demasiados si lo comparáramos con una universidad presencial.
En general, la aceptación por parte de los alumnos de estos estudios, de los trabajos de fin de carrera, del practicum, ¿qué aportación o cómo están tomándose los alumnos estos estudios?
Pues por lo que se refiere al practicum, nosotros hemos ofertado a los alumnos 2 tipos de practicum, el virtual y el presencial, que creo que de esto ya hablamos en alguna ocasión, sí, ¿no? El virtual está dirigido a aquellos alumnos que por una de sus características especiales, pues concretamente puede ser de trabajo, por ejemplo, no pueden asistir al practicum presencial, es decir que si justifican la imposibilidad de acceder al práctico presencial, pues entonces se le oferta el práctico virtual, que consiste en hacer un curso con una simulación de venta de billetes, etcétera, etcétera, con el programa Sabia Amadeus. En el presencial es donde tiene más, obviamente, tiene más alumnos, y existe una tercera vía, que es el reconocimiento de prácticas, que es cuando el alumno o bien está trabajando en algo relacionado con el turismo o bien ha trabajado temporalmente durante un tiempo bastante abultado, ¿no? No es porque haya trabajado menos se le va a reconocer el practicum, ¿no? Pero, en fin, entonces, en total, los alumnos que tenemos ahora del practicum son 338, de los cuales, pues, el presencial tiene 101 alumnos, el practicum virtual 57 y el resto, que son 100 exactamente, se les va a reconocer las prácticas que han realizado.
Bueno, vamos a hablar ahora de otra de las novedades en este principio de curso académico. La Universidad Española se encuentra en estos momentos en un proceso de cambio de su modelo de enseñanza con el objeto de adaptarse al espacio europeo de enseñanza superior. La reforma de la Ley Orgánica de Universidades ha iniciado ahora su trámite parlamentario y ya hay bastantes cambios que han salido en la prensa en estos días, que se han adelantado, que llaman un poco la atención. Rafael Castejón.
Bueno, efectivamente, una vez más, iniciamos el curso con unas reformas en puertas que se van a desarrollar primero legislativamente y después llevarlo a la práctica, ¿no? Bueno, las novedades yo creo que son conocidas por las declaraciones y por el discurso que la ministra ha señalado. Fundamentalmente yo creo que se pueden concretar en tres grandes líneas. Una reforma de los planes de estudios que se concreta en un curso común por grandes especialidades y que después tendrán 3 años más, es decir, 4 años de los nuevos graduados. Es una novedad relativa. Antiguamente algunos grupos de carrera ya tenían el primero común, el común o el selectivo que se llamaba en otras, pues en ciencias, etcétera. Es mucho más nuevo para las carreras de ciencias sociales y jurídicas, que es una de las grandes ramas que tendremos que ver. ¿Cómo hacemos un curso común para los estudiantes de Derecho, de Economía, de Turismo, de Políticas? En fin, bueno, pero si no.
¿Cuándo tendría que estar esto operativo ya?
No sabemos. La idea inicial era que en el 2010 ya estuvieran en marcha la mayoría, por lo menos, de los nuevos títulos de grado. Pero, bueno, cuando ahora saquen los decretos, fijarán si hay plazos mínimos, pero yo creo que ese horizonte del 2010 es el que sigue un poco estando ahí en la expectativa.
En cualquier caso, esto cambia un poco, ¿no?, los planteamientos de las nuevas titulaciones que se están preparando ahora mismo, en las que se está trabajando, sí. Incluso la diplomatura de empresariales, turismo.
Sí, de hecho, por ejemplo, todas las facultades, las económicas también, los decanos tuvimos múltiples reuniones, hicimos unos libros blancos donde se hacían, pero claro, esta nueva filosofía de un curso común y tres, bueno, pues cambia bastante los planteamientos iniciales. Yo creo que hubiera sido bueno haberlos tenido antes y haber hecho esos trabajos previos, que no sé si ahora tendremos que volver a hacer. De alguna manera yo creo que habrá, dado que se quiera hacer con un cierto consenso, pues habrá que volver a hacer algunos trabajos previos de cómo hacemos esos cursos comunes, dónde se van a impartir, o sea, por ejemplo, en la propia UNED, ese curso común, ¿en qué facultad se sitúa? ¿O lo vamos a tener todo? ¿O vamos a hacer grupos? O sea, ¿cuál es la dinámica de este curso, de este curso introductorio a las grandes ramas de la ciencia? Yo creo que efectivamente partimos de una situación relativamente nueva que cambia en cierta medida los trabajos previos que se habían hecho en el pasado, y que ya veremos si la ponemos en práctica o habrá otra reforma antes de que pongamos esta en práctica, ¿no? Pero bueno, confiemos que esto sea para bien, que esas es las razones que ha dado, se han dado en el ministerio, pues me imagino que se irán haciendo cada vez más claras, de que así nos situamos mejor en ese ámbito europeo, que nuestros alumnos van a salir mejor preparados, van a estar más homogéneos con el resto de los alumnos de Europa, aunque evidentemente pues yo considero que el verdadero problema es que el modelo europeo no existe. O sea, el modelo europeo es una especie de ente, porque existen varios modelos europeos. O sea, no hay un modelo europeo de la enseñanza superior, hay varios. El modelo un poco más anglosajón se parece a los países anglosajones, el modelo más mediterráneo también tiene algunos elementos comunes, y bueno, pues este modelo, buscar el acercarse y converger hacia un modelo un poco inexistente, un poco más teórico que práctico, pues es complicado. En cualquier caso, los pasos yo espero que sean buenos, porque indudablemente tienen algunos elementos, pues desde los que sí se mantienen, ¿no? Los créditos ECTS, los programas de movilidad, todos esos elementos yo creo que van a mantenerse porque son elementos instrumentales para la convergencia del espacio europeo, y me parece que ahí sí que estamos avanzando de manera positiva.
Otra de las cuestiones que se destacan en el proyecto de reforma es mayor autonomía de las universidades y también más control.
Bueno, hemos dicho que lo primero, los cambios de los planes de estudios, parece que mayor autonomía, porque lo que hasta ahora se sabe, no, hasta que no veamos los decretos y el trámite parlamentario, pues se tendrá que ir viendo las posturas que se quiere hacer, es que no va a haber unas directrices más que quizás para ese curso común, va a haber unos mínimos, y que cada universidad tendrá que hacer sus propios planes, pero también con algunas reglas para que no se impida la movilidad de los estudiantes entre las universidades, porque si cada universidad hace unos planes de estudio, unos currículas que sean muy diferentes, pues a veces los alumnos después encuentran dificultades para poderse trasladar si quieren irse de un sitio a otro, lo cual yo creo que iría en contra de uno de los principios del espacio europeo, que es que el alumno pueda incluso seguir unos estudios aquí en otro país de una manera más fácil, ¿no? Bueno, eso es una de las reformas, pero después también esto se va a evaluar, ¿no? O sea, es decir, yo creo que hay una apuesta clara con la que estamos totalmente de acuerdo con la calidad. Lo que ocurre es que también debía ser los procedimientos de evaluación de la calidad. Nadie puede estar en contra de que los sistemas educativos se haga una búsqueda de la mejor calidad, y eso pues va a traducirse en sistema de evaluación de los propios planes, sistema de evaluación de las enseñanzas, nuevos métodos. Hay anunciada también ha habido una comisión que va a ser un informe de la nueva metodología de la enseñanza, como tenemos, parece que también cambia un poco el rol y el papel que han desarrollado o que hemos venido desarrollando los profesores hasta ahora. Yo creo que en la universidad a distancia menos, pero en la universidad, y entonces también va a haber ahí un informe que va a hacernos consejos. Y por último, aunque a lo mejor era lo más importante en una facultad de económicas, va a haber un nuevo modelo de financiación, y la financiación pues parece que se va a dar pues atendiendo a estos criterios de que se cumplan una serie de objetivos, de que se haga una calidad, que por otra parte pues muchas universidades ya venían haciéndose así. O sea, la financiación se daba en base a los planes estratégicos de cumplir algunos objetivos, quizás ahora van a estar en el futuro mucho más especificados. Esos tres pilares pues van a componer ese marco donde, bueno, la autonomía va a venir dada en la medida en que vamos a poder hacer cosas siempre en un marco general, y también siempre sin perder de vista que depende de lo que hagamos vamos a tener una financiación mejor o peor.
La futura ley pretende también, Rafael Castejón, dar un mayor protagonismo a los estudiantes con la elaboración de un estatuto del estudiante universitario y la creación del Consejo de Estudiantes Universitarios. ¿Cómo se llevaría a la práctica esta participación?
Pues, de hecho, yo no... Es de los temas que también queda por desarrollar, ¿no? Lo que se considera es que los estudiantes, que son los que al fin y al cabo reciben estas enseñanzas, deben de tener un papel mucho más activo en el desarrollo de todo el proceso, ¿no? Y yo creo que esto es especialmente importante en una universidad como la nuestra, donde nuestros estudiantes son personas, en muchos casos de edad, de conocimientos profesionales, pues similares en muchos casos a los propios profesores, ¿no? Yo creo que debían articularse los mecanismos. Es cierto que nosotros tenemos un problema por la dispersión territorial, por otra serie de temas que tendremos que solucionar. Yo creo que los estudiantes van a constituirse, van a participar. La propia ley ya le da más participación en los órganos de gobierno de la universidad, en la junta de facultad, etcétera, etcétera. Y yo creo que ahora tendrán que articularse mecanismos de que estos estudiantes participen en un inicio, que después se hagan un poco, aporten sus ideas, y que la reforma la hagamos un poco profesores y estudiantes. Como ya dijo Alfonso Díaz el Sabio, la universidad es el ayuntamiento de maestros y discípulos, ¿no?
Bien, como comentaba, los alumnos van a tener una mayor participación en la vida universitaria, en la práctica universitaria, también en lo que es la parte docente. En la UNED, usted apuntaba que hay una especial dificultad, lógicamente, por la dispersión de los alumnos en esas relaciones. Pero la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, incorporando, por supuesto, la diplomatura y también la diplomatura de turismo, ¿qué relaciones tiene o cómo potencia las relaciones con los alumnos? ¿Hay proyectos en este sentido, Rafael Castejón?
Bueno, yo lo primero que quiero indicar que los estudiantes eligen sus representantes. Hay un Consejo General de la Facultad con el que tenemos unas relaciones, primero, fluidas, además tremendamente cordiales. Nos reunimos periódicamente en reuniones donde se debaten, donde ellos nos plantean los temas que más le urge, le damos información. Pero además de estas reuniones periódicas con el Consejo General de Alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas, pues ellos tienen sus propios órganos unipersonales, el delegado nacional, que tenemos un contacto, no diría diario, pero con muchísima frecuencia, porque también es verdad que, aunque hoy día pues verse en la cara es importante, en tener reuniones y realizar estos encuentros, no es menos cierto que con las nuevas tecnologías, con el correo electrónico, con los medios que hay, incluso los foros, etcétera, nosotros tenemos creo que la mayoría de los profesores, y por supuesto desde el decanato, una recepción, conocimiento muy elevado. Yo puedo decirle que, por ejemplo, yo en el decanato recibo de 50 a 80 correos diarios de temas, desde problemas de convalidaciones, matriculación, etcétera, o sea, de temas. Que hay además un vicedecanato de estudiantes dedicado expresamente a resolver y a establecer estos contactos con eso. Yo creo que los canales que siempre se pueden aumentar, que siempre pueden ser un poco más fluidos y que siempre debemos de esforzarnos en que esto sea así, porque al fin y al cabo no es un tema retórico decir que si nuestros alumnos están satisfechos con la enseñanza que reciben, nosotros estaremos haciendo bien nuestra tarea, pero que siempre se deben de ir mejorando. Pero hasta ahora, en la nueva representación, creo que van a tener más participación, y yo confío que esta relación siga siendo fluida, siga siendo una relación muy positiva, como ha venido siendo hasta ahora.
También parece ser que hay un proyecto que se está trabajando ahora en él para hacer una reunión con los licenciados de la universidad, hacer una asociación de antiguos estudiantes, coincidiendo ahora con el 25 aniversario de los estudios.
Yo creo que este concepto de la relación con los estudiantes debe de ir un poco más allá. En muchas universidades del mundo está la asociación de antiguos alumnos, que se suele denominar, o asociaciones de los estudiantes que ya han terminado, que se han graduado en una universidad. Y esto, ahora que más o menos, digo, porque antes decía la vicedecana que aquí el concepto de promoción no van a año por curso, sino que más o menos alumnos que empezaron, pues como tardan un promedio de 7 años, 8 años...
En la licenciatura
de 5 años, pues bueno, pues ahora más o menos hace 25 años que la mayoría se puede considerar que es la primera promoción. Y con este motivo, y contando precisamente que con muchos de esos graduados que se han dirigido, la facultad quiere hacer unos actos este curso, donde estos alumnos pues primero constituyan una asociación en la que se puedan ir integrando los estudiantes de la facultad que van terminando y que sigan de esta manera vinculados, porque también es verdad que en el espacio europeo el concepto de formación ya no es como antes: yo estoy en la facultad 5 años o 7 y después ya me olvido, ¿no? Ahora, pues los estudiantes, cuando los graduados, pues harán el grado, después pueden notar necesidad de formación. Es muy posible que muchos de los alumnos que tenemos en doctorado o en los posgrados de los másteres del futuro, pues que vuelvan. Y yo creo que esto es una cosa que quizás es uno de los puntos fundamentales de mejora de las relaciones y de establecer unos cauces institucionales claros con los antiguos alumnos, que además pueden ayudar también a los que están estudiando, nos pueden ayudar en muchos de los aspectos de formación, que al fin y al cabo todos estamos interesados en ello.
No sé si hay algún otro proyecto o alguna otra novedad que podamos anunciar ahora, porque, por supuesto, a lo largo del curso, en este programa de radio, iremos comentando todas estas cuestiones. Incluso queremos invitar al delegado de alumnos, queremos también que participen las personas que están organizando estos actos de antiguos alumnos de los 25 años. No sé si hay también otros actos previstos.
Bueno, un poco, no estrictamente, pero también vinculado a este, la facultad, y ya está aprobado prácticamente por la comisión de doctorado de la universidad, falta la aprobación del consejo de gobierno, pues ha hecho una propuesta por unanimidad de la junta de facultad de proponer este año a tres maestros de la economía, al profesor Fuentes, al profesor Velarde y al profesor Varela como doctores honoris causa. También nos gustaría que con esto un poco fuera, porque el profesor, los tres han sido grandes maestros de economistas, el profesor Fuentes además fue precisamente el fundador, el decano, el primer decano que fundó la Facultad de Ciencias Económicas de la UNED, y bueno, aparte que sus figuras, son tres figuras que casi no necesitan, son conocidas de la mayoría del público, incluso no de la Facultad de Económicas, pues nos parece que también esto sería un buen broche de oro, ¿no? En este año un poco de las bodas de plata, en este año donde la facultad se lanza, y en este año que además al final, en este curso, pues también habrá un nuevo relevo de canal por cumplimiento del mandato, y yo creo que con esto también pues es un poco este equipo que ha estado pues unos años, bueno, que pueda despedirse. A mí me gustaría hacerlo así.
Bueno, ya para terminar, no tenemos mucho tiempo, tenía planteadas varias cuestiones relacionadas un poco con el desarrollo profesional y la relación de los alumnos con las empresas, y también dar unas pequeñas pistas a los alumnos, a los que se vayan a matricular en económicas, en empresariales, en la diplomatura de empresariales, en la diplomatura de turismo, sobre el futuro profesional, y sobre todo porque he leído en estos días algunas cuestiones curiosas sobre ese tema, las tendencias en el mercado laboral, los perfiles, no sé si me pueden contestar, que se requiere ahora para los estudios de economía, de empresa y de turismo. Por cierto, empresariales es una de las carreras más demandadas, sigue siéndolo.
Sí, yo creo
que en cuanto a salidas laborales.
Sí, los rankings que hacen, pues si no es la primera, a veces alguna ingeniería tiene mucho menos y empresariales, pero también turismo es una carrera muy muy demandada. Yo creo que hoy día es curioso porque lo que ahora empieza a llamarse habilidades y destrezas que más demanda el mercado, pues son algunas de las habilidades y destrezas que además de los conocimientos de contabilidad, de economía o de historia económica, pues que los alumnos le demandan al mercado, por ejemplo, son flexibilidad a la hora de adaptarse a los cambios, cosa que nuestros alumnos tienen bastante. Tienen capacidad de trabajar en equipo, incluso capacidad de desarrollar, bueno, pues hoy día de desarrollar trabajos en grupos distribuidos, ¿no?, a través de Internet. O sea, hay una serie de capacidades que yo creo que son fáciles o son de adquirir también cuando se utilizan los medios, las herramientas de la UNED. La UNED ha desarrollado unos programas, yo creo que a veces muy completos, de conocimientos, y poco a poco con la enseñanza virtual, poco a poco con las prácticas empresariales. Es verdad que muchos de nuestros alumnos lo que nos dicen es que ellos las prácticas en cierta medida la tienen hecha, ¿no? Dice, bueno, no voy a dejar el trabajo para ir a hacer unas prácticas cuando estoy trabajando, ¿no? Es posible que quieran mejorar su puesto de trabajo, y eso también pueden aprovechar este sistema que está mucho más inserto en su momento. La prueba es que la mayoría de las universidades tradicionales van introduciendo en las relaciones con los alumnos, en los sistemas de enseñanza, pues muchos de los sistemas de enseñanza a distancia. Hoy día lo que quizás podríamos decir es que en los sistemas de enseñanza a distancia han demostrado han triunfado en la como metodología docente, y prácticamente con un grado mayor o menor todas las universidades incorporan elementos de enseñanza de formación a distancia. Nosotros tenemos que decir que en cualquier caso que los genuinos, los primeros, ¿no?, como la Coca-Cola, ¿no?, pues estuvo aquí fue donde se consolidó, y en parte que tengan este éxito y que tengan esta demanda no solamente por los tiempos, sino por el papel que la propia UNED ha desarrollado con sus medios de radio, de internet, etcétera, a lo largo de estos casi 30 años o 30 y tantos años que llevamos haciendo la actividad.
Quizás un ejemplo muy concreto de esa relación de la metodología de la UNED con la práctica empresarial es el programa que tienen, Conecta con la Empresa.
Sí, ese es un programa piloto, un poco que ha tenido, pues, de que se puedan realizar, se puedan ver a través de la red lo que quieren las empresas. Es decir, tenemos un programa que cada año duplica el número de alumnos. La verdad es que es un programa que a mí me encanta personalmente. Es verdad que como todos los programas pilotos, necesitaría, una vez que se ha visto que la experiencia es positiva, tendríamos que optar por dedicarle medios de otro tipo, porque lo que hacemos en ese programa es recrear, pues, el conocimiento de las empresas a través de Internet, ¿no? Y esta recreación, pues, son entrevistas a los directivos y tal, con foros, con intercambio de opiniones entre los directivos de las empresas y los alumnos, se les facilita información de los balances de los planes de marketing, depende de la empresa, y entonces los alumnos después hacen unos trabajos que incluso son revisados por los propios directivos de la empresa, y al final la empresa obtiene una visión de cómo le ven los estudiantes que participan en esa, que es una asignatura optativa, y los estudiantes que siguen este curso, pues también son mejor conocidos por las empresas, pueden dejar, si están terminando su currículum, a veces, bueno, pues las empresas se dirigen a ellos, pues, para ofertarle a lo mejor prácticas o alguna cosa después de haber terminado la carrera. Como he dicho antes, es una experiencia un poco piloto, porque exige, pero es un camino que yo creo que hay que explorar, y que a mí no me cabe la menor duda de que es de estas nuevas habilidades y destrezas podemos enseñarlas más con experiencia de este tipo, que no siempre son fáciles, porque es integrar también que los conocimientos están en la universidad estructurada de manera, pero también en el mundo de la empresa se pueden aportar a la formación de los estudiantes.
Bien, pues muchísimas gracias. Nos han acompañado hoy en Revista de Economía y Turismo Rafael Castejo Montijano y María José Álvarez Arza, decano y vicedecana de Asuntos Económicos y Turismo de esta universidad, de la Facultad de Económicas. Gracias.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias y bienvenida a todos los que este año se incorporan a nuestro curso.